Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Jorgelina Luisa Bejer, responsable del sector de transmisibles por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires, Argentina. Al doctor Gleberton Ortiz, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica y de la Sociedad de Tecnólogos Médicos de Bioanálisis Clínico, corresponsal del Microscopio de Chile. Al doctor Adolfo Díez Pérez, jefe emérito del Departamento de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas en el Hospital del Mar, Barcelona, España. Al doctor Roberto Gebhard, presidente del Congreso Bioquímico del Litoral y presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Argentina. Al doctor Gabriel Migliarino, director de G. Migliarino Consultores.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio.
Por la web.
Infobioquímica.org.
El Microscopio.
La doctora Gabriela Paz Bailey es médica por la Universidad del Valle de Guatemala, epidemióloga del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, doctora en epidemiología clínica en la Escuela de Medicina Tropical de Londres y realizó el programa de inteligencia epidemiológica en CDC. Ha trabajado por más de 15 años en la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en Latinoamérica, África y Estados Unidos. Es la investigadora principal del estudio de persistencia del virus de Zika en fluidos corporales en Puerto Rico, CIPER.
Muy bienvenida, doctora Gabriela Paz Bailey, al Microscopio. Vamos a hablar de Zika en fluidos corporales. Para comenzar, doctora, ¿quiénes han participado en este estudio?
Los Centros para el Control de Enfermedades, o CDC, por sus siglas en inglés, tienen una oficina para el estudio de dengue y para estudiar otras enfermedades transmitidas por vectores en San Juan, Puerto Rico. Y en conjunto con ellos organizamos este estudio también con la participación de la Universidad de Ponce, ya que el estudio se realizó en la provincia de Ponce. Y el estudio inició en mayo del 2016. Las personas que participaron en el estudio fueron 150 hombres y mujeres en Puerto Rico, que fueron diagnosticados para la infección de Zika por una prueba de PCR y tuvieron un resultado positivo. ¿Quiénes eran los participantes? En promedio tenían una edad de 38 años y más o menos la mitad eran mujeres. El estudio todavía continúa porque estamos esperando poder reclutar más de 300 participantes, pero lo que presentamos en la publicación del New England Journal of Medicine fue un análisis interino con los 150 participantes que te describí.
¿Y el objetivo fundamental del estudio cuál fue?
Pues como sabes, el virus del Zika es reconocido como una causa de microcefalia y también de otros defectos congénitos severos cuando una mujer es infectada durante el embarazo. El propósito del estudio fue obtener una mejor comprensión de la dinámica del virus del Zika en diferentes fluidos corporales, incluyendo el suero sanguíneo, saliva, orina, semen y también secreciones vaginales. Y queríamos determinar la frecuencia con la que se detecta el virus y también por cuánto tiempo se puede detectar.
¿Cuál es la importancia de conocer este elemento? ¿Cuánto tiempo puede vivir en los fluidos?
Conocer por cuánto tiempo el virus del Zika puede permanecer en diferentes fluidos corporales es muy importante porque a partir de esto se puede informar recomendaciones para el diagnóstico y para la prevención de Zika. cuánto tiempo se puede detectar las partículas del virus en ciertos fluidos puede determinar cómo personas son evaluadas para Zika en diferentes momentos en el tiempo. Y también guiar recomendaciones de prevención de transmisión sexual y recomendaciones para donantes de sangre.
¿Y qué resultados tuvieron? ¿A qué resultados arribaron?
Como parte del análisis queríamos estimar el promedio de tiempo en el que 50% de los participantes se les podía detectar el virus y también cuando solo se podía detectar el virus en 5% de los participantes, que se definen como la mediana y el 95 percentil. Y en los participantes en el estudio encontramos que la mitad tenía partículas de Zika en su orina durante una semana, en el suero sanguíneo durante 2 semanas y en el semen después de 1 mes de que los síntomas comenzaran. Pocos participantes tuvieron partículas virales más allá de 6 semanas en orina, 8 semanas en sangre y 3 meses en semen. Fuera de nuestro estudio han habido únicamente 2 reportes de casos en hombres en el que encontraron partículas de virus en semen por más de 6 meses, pero en base a nuestros hallazgos parece que esto es un fenómeno raro, poco común.
¿Y qué implica haber encontrado esto en cuanto al momento de la transmisión?
Sí, esa es una buena pregunta, Silvana, porque la presencia de partículas del virus del Zika en una persona no necesariamente indica que la persona puede transmitir el virus a otros. Para determinar si hay virus infeccioso en las personas se tienen que hacer otras pruebas de laboratorio como cultivos virales. Y eso todavía está en proceso para nuestro estudio. Sin embargo, nuestros hallazgos apoyan las recomendaciones actuales del CDC para la transmisión sexual del virus.
¿Y a partir de estas conclusiones se va a afectar la guía para la prevención de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades?
Los resultados de nuestro estudio no cambian las recomendaciones actuales del CDC. CDC todavía recomienda que las mujeres que han sido infectadas o han sido expuestas al virus del Zika tienen que esperar por lo menos 8 semanas desde el inicio de síntomas o desde la última exposición antes de intentar quedar embarazadas. Y los hombres con posible exposición al Zika, incluso aquellos que no desarrollen síntomas, deben usar condones o abstenerse de tener relaciones sexuales durante por lo menos 6 meses. Desde que iniciaron síntomas o desde que estuvieron expuestos al virus. Y las recomendaciones para donantes de sangre siguen igual y son que personas que hayan sido expuestas al virus deben evitar donar sangre por lo menos por 4 meses.
¿Y los criterios de transmisión sexual y la guía de los laboratorios en el trabajo del laboratorista van a ser modificadas en función de esto que ustedes encontraron?
Pues no, como te decía, los resultados del estudio demuestran que en la mayoría de los casos, el Zika ya no se detecta en semen después de 3 meses del inicio de síntomas y es probable que el riesgo de propagación del virus a otras personas sea mínimo después de 6 meses. Por lo tanto, las recomendaciones de transmisión sexual siguen igual, que los hombres deben usar condones o abstenerse por lo menos después de 6 meses después de estar expuestos al virus, y las recomendaciones de laboratorio, como me preguntabas, también continúan igual.
En el resumen dicen que pocos tenían ARN detectable en saliva. Eso no es exactamente un resultado negativo general. ¿Este estudio puede sugerir que el Zika se propagaría a través de la saliva, a través de los besos?
No hay evidencia a partir de nuestro estudio y también a partir de otros estudios que ya se hayan publicado de que el Zika se pueda propagar por besos. Lo que sí es que algunos estudios han sugerido que la saliva puede ser más precisa para diagnosticar el Zika que la sangre, sin embargo, nosotros no encontramos esto en nuestro estudio.
Entonces, ¿sigue siendo sangre u orina la prueba de laboratorio principal para detectarlo?
Así es. La recomendación es que se tomen muestras pareadas de sangre y orina, y lo que nuestro estudio demuestra es que el suero sanguíneo probablemente es más confiable que orina para detectar el material genético. Sin embargo, alrededor de 10% de los participantes solo dieron positivos para la prueba en orina y no en sangre. Así es que hay un beneficio modesto en hacer pruebas de orina y sangre en pacientes con sospecha de infección por el virus del Zika.
Y en relación al tiempo en que la prueba puede encontrar virus en semen. 188 días versus 81 días. ¿Qué seguros están de estos nuevos resultados?
Sí, lo que tú mencionas de 188 días viene de los pequeños estudios que se han publicado hasta la fecha, porque son generalmente estudios de casos donde se reportan los hallazgos de un paciente o estudios con una serie de casos con números limitados. Pero existieron dos estudios en los que determinaron que podían detectar partículas del virus en el semen en dos hombres hasta los 6 meses. Uh-huh. Y nuestro estudio realmente fue diseñado para responder a la pregunta sobre por cuánto tiempo el virus puede ser detectado y tiene varias fortalezas comparado con los estudios previos. Las fortalezas son que reclutamos a las personas temprano, después del inicio de síntomas. Más del 95% de los participantes fueron reclutados en la primera semana después de iniciar síntomas. Y también que seguimos a las personas prospectivamente en el tiempo, en las visitas establecidas, y recolectamos varios fluidos corporales, no solo semen, sino también sangre, orina y saliva. Y como te decía, después de 3 meses fue muy raro todavía detectar partículas. Sin embargo, estos resultados son parte de un análisis interino. Al momento del análisis todavía habían algunos participantes en el que detectamos partículas del virus y lo seguimos todavía en el tiempo. Así es que una vez completemos la muestra completa del estudio, vamos a repetir el análisis y vamos a ver si los resultados cambian. Es decir, que nuestro estudio no descarta la detección más allá de 6 meses, pero sugiere que estos casos son poco probables.
¿Y qué pasa con la gente que no ha participado en el estudio, que está preocupado por el tema y que quiera hacer estas pruebas en los distintos fluidos corporales? ¿Es muy caro? ¿Están disponibles?
Sí, mira, para las mujeres embarazadas que han viajado a áreas con Zika o que han sido expuestas a través de la pareja sexual, pueden preguntar a su proveedor de atención médica para que haga un análisis para ver si han sido infectados con el virus del Zika. Para todas las otras personas que recientemente viajaron y tienen síntomas de la enfermedad, y estos síntomas incluyen fiebre, erupción cutánea o rash, dolor en las articulaciones y ojos rojos, las pruebas de diagnóstico pueden ser solicitadas por un proveedor médico. Las pruebas de diagnóstico no se recomiendan actualmente para personas no embarazadas que no han tenido síntomas que sean compatibles con Zika.
Y por último, ¿los hombres debieran hacerse la prueba para ver qué capacidad tienen potencial de transmisión a sus parejas sexuales?
Sí, esta es una buena pregunta, Silvana. El CDC no recomienda pruebas para descartar la posibilidad de infección por el virus o para determinar si existe un riesgo de transmisión sexual de Zika, porque la prueba de Zika puede ser falsamente negativa. Y un resultado falso negativo podría resultar en la transmisión accidental del virus a otro. Así es que la recomendación del CDC, de nuevo, es para prevenir la transmisión sexual, es que si los hombres han estado expuestos o han tenido síntomas de Zika, que utilicen condones durante las relaciones sexuales o que se abstengan de tener sexo por 6 meses después de haber estado expuestos al virus.
¿Hay algo que te parece que es importante agregar?
Solamente pues agradecer a los participantes del estudio, a las personas de Puerto Rico que nos han dado su tiempo y sus fluidos corporales para colaborar con nosotros, porque esto ha sido fundamental para responder estas preguntas tan importantes para tener evidencia científica que nos dé base para las recomendaciones del CDC.
Muchísimas gracias, doctora Gabriela Paz Bailey, por la participación hoy en El Microscopio. Gracias, en serio.
Gracias, y estamos a la orden para cualquier otra oportunidad.
Muchísimas gracias. Un abrazo a ambas. Hasta luego.
Hasta luego, Silvana. Gracias.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. Thank you.
sleep with closed eyes. Your prophecies won't be fulfilled tonight. When you think of falling skies, remember there are a million ways to die. Be afraid anymore. Don't wear your inside out to keep you warm. So rest your head, it's just as well. You can't keep the sky from falling anyway. Sleep with closed eyes. Your prophecies won't be fulfilled tonight. When you think of falling skies, remember there are a million ways to die.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Gilma Irene Molina Montoya es licenciada en química por la Universidad de El Salvador. Posee más de una década de experiencia en aplicación y desarrollo de esquemas de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad. Otro tanto en el área de salud animal, realizando análisis físico-químicos de medicamentos veterinarios, miel de abeja y diagnóstico de enfermedades animales ejecutados entre la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es evaluadora de organismos evaluadores de la conformidad, especialmente en el área de laboratorios. Docente universitario, directora técnica del organismo salvadoreño de acreditación y miembro de la Comisión de Ética del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por su parte, Wendy Regalado de Solano es licenciada en Química y Farmacia, opción Microbiología por la Universidad de El Salvador. Ha realizado numerosos cursos de gestión de la calidad, validación y formación de evaluadores. Es jefe del Departamento de Acreditación de Laboratorios del Organismo Salvadoreño de Acreditación.
Y hace tiempo no hablábamos de acreditación. Va a ser muy bueno conversarlo con las licenciadas Gilma Molina y Wendy Regalado. Muy bienvenidas a El Microscopio. Ambas son expertas en el tema en El Salvador, como hemos escuchado. Gilma, Wendy, ¿cuál es la situación en El Salvador sobre la acreditación con la norma 15189?
La situación en El Salvador, te puedo decir que entre laboratorios clínicos públicos y privados tenemos más o menos un número de 1,400 laboratorios clínicos. A la fecha no tenemos ningún acreditado. Sin embargo, nosotros sí hemos visto, porque venimos trabajando desde casi el 2005 con los sectores, digamos, con el ente regulador también que verifica o da el permiso para el funcionamiento de los laboratorios, cómo se ha ido avanzando, digamos, más que todo en conocimiento por parte de este sector de los requisitos de la norma y del interés que han ido mostrando, digamos, en el estándar y en la aplicación del estándar como tal. A tal punto que hemos tenido gente del ente regulador que se han acercado a nosotros con esa visión de poder acreditar dentro del sector público un grupo de laboratorio. Sin embargo, eso se ha quedado un poquito en stand-by, pero sí nosotros hemos visto como más gente se ha acercado a nosotros, nos comentan cómo la gente ha ido creciendo en conocimiento en temas específicos que toma la norma, como validación, como la parte más de calibración de equipo, como en el tema de incertidumbre, y quizás lo más importante es cómo estos pueden repercutir en la calidad de resultados que emiten. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, creemos que estamos en un punto, digamos, con mucho interés de parte de todos los actores en la parte de acreditación.
¿Y cómo se proyecta la acreditación a futuro? ¿Ha habido aceptación? ¿Alguna resistencia?
Bueno, Silvana, nosotros en realidad, como organismo de acreditación, le comento que estamos listos para, con el esquema desarrollado, para poder acreditar a estos laboratorios, ¿verdad? Nosotros, y como bien mencionaba Gilma, hemos tenido muy buena relación con el sector del laboratorio clínico, ¿verdad? En cuanto a capacitación, hemos conformado comités técnicos para definir criterios de interpretación de la norma, el cual lo he constituido pues con profesionales del área, y ellos han estado muy anuentes y muy participativos para poder elaborar este tipo de documentos, ¿verdad? La recepción por parte de ellos creo que es muy buena. Creo que poco a poco van implementando, pues estos sistemas de gestión implica primero hacer un cambio mental, ¿verdad? Y tener una visión diferente de hacia dónde queremos caminar como laboratorios o como empresas. Y creo que sí hay apertura por parte de ellos. Es una labor, como usted menciona, al igual que en otros países, ha sido poco a poco, ha sido venir concientizando. Pero realmente sí tenemos nosotros como organismo esa proyección de ir creciendo anualmente. Por ejemplo, ahorita ya tenemos solicitud de acreditación de laboratorio en el área clínica, ¿verdad? Y nos proyectamos al menos tener 4 entre públicos y privados para este año, ¿verdad? La capacidad creo instalada la tenemos y una muy buena recepción de este sector.
Quizás comentando un poco por tu inquietud, decirte que pues en este momento tenemos ese panorama, pero sí no dejaba de haber un poquito de resistencia de parte de las entidades, a pesar de saber de lo bueno y de los beneficios que se fueron empapando, y quizás lo que ayudó un poco es que salió un reglamento que lo emite, digamos, el Consejo Superior de Salud, que es el ente ante el cual los laboratorios clínicos tienen que registrarse, obtener el permiso para poder operar. Entonces, desde ese punto de vista, hace como 2 años salió un reglamento que tiene carácter obligatorio, sin embargo, está todavía allí, en el cual la base de ese reglamento es el cumplimiento con la 15.189, quizás en un 90%. Son pequeñas cosas quizás que quizás más a quien designan es que hay un poquito de cambio. Ellos están tratando de impulsar eso, sin embargo, pues si lo vemos desde el punto de vista nuestro, no ha caminado, porque sabemos que estos procesos no se logran de la noche a la mañana, pero en general sí, a raíz de eso y quizás del trabajo que se venía haciendo, ya hay varios laboratorios que han manifestado su interés, tanto del sector público como del sector privado, en entrar en un proceso de acreditación. Y es lo que te comentaba, Wendy, realmente para este año nosotros, bueno, ya tenemos una solicitud de un laboratorio que espero a finales del primer trimestre estaríamos evaluando ya, y hay otros tres del sector privado, un público y dos privados que han manifestado su interés de someter la solicitud este año, pero eso es en proyección nada más.
¿Cuáles son los principales beneficios que habría con la acreditación de los laboratorios?
Yo me voy a referir a los principales beneficios que tendríamos como país, ¿verdad?, al acreditar los laboratorios. Por ejemplo, nosotros decimos contar con entidades con la capacidad técnica demostrada, porque muchos pueden tener su competencia técnica, pero no está demostrada ante un tercero que puede dar fe en el buen resultado que ellos emiten, lo cual realmente es un distintivo para los laboratorios. Se volvería un distintivo. Entonces, y quedaría confianza, digamos, al usuario. Bueno, y ese creo que es el otro, que los usuarios que demandan este servicio pueden fácilmente identificar a un laboratorio, porque muchas veces hay esa inquietud. ¿A dónde voy? ¿Qué tan buenos son los resultados que me emiten? Porque ya hemos tenido nosotros consultas una vez que estuvimos y dice, ¿cómo garantiza? Yo he ido en un laboratorio y me han dado un resultado y he ido a otro y me dan otro completamente diferente. Entonces, como general, que el usuario identifique más fácilmente un laboratorio donde pueda ir a hacerse sus análisis. Que las personas pueden recibir un servicio con la calidez y la calidad que esperan, ¿verdad? Que el médico tenga la certeza en el resultado que recibe desde el laboratorio que está acreditado, porque esa es otra situación. Muchos médicos todavía tienen esa situación ahí con los resultados que hay veces le llegan de algunos laboratorios. Estudios, creemos nosotros, que se llevan a cabo desde el sector salud y de otras entidades que trabajan en la parte esa, con resultados, con la credibilidad y la confianza requerida de decir que esos estudios están sustentados con resultados confiables. Tomar decisiones legales, por ejemplo, con menor riesgo, ya que estas están basadas en resultados correctos. Sabemos muchas, conocemos y tú conoces también que en otros países hay ciertos laboratorios en los cuales ya hay una exigencia. ¿Por qué? Porque hay una situación legal del por medio que tiene que ver con el resultado que se emitan, ¿vea? Disminuir costos al usuario, al Estado, digamos, por la consecuencia de un mal diagnóstico. Entonces, esos son de los beneficios que nosotros vemos que al tener, digamos, una gama de laboratorios acreditados, podemos obtener, por ejemplo, tener la capacidad o tener la certeza, disminuir, digamos, esa situación que se puede dar cuando yo, como una entidad de gobierno, una entidad del sector público, delego un servicio a terceros, digamos, como yo derivo diagnósticos porque no tengo la capacidad como Estado en un tercero, ¿en base a qué criterios lo hago? Es de compadrazgo, es de amistad, que muchas veces es cuestionado. Pues creo que eso se disminuiría al tener ya criterios del por qué yo estoy derivando esos exámenes o diagnósticos en ese laboratorio. creo que es de los beneficios que nosotros vemos.
Y específicamente, ¿qué beneficios perciben en los laboratorios con la acreditación?
Como organismo de acreditación, nosotros manejamos un eslogan que dice que la acreditación es sinónimo de confianza. Y creo que ese es un fin o de los principales que buscan estos laboratorios o que deberían buscar estos laboratorios al momento de iniciar un proceso de acreditación. Generar y percibir esa y generar esa credibilidad y confianza ante sus usuarios, ¿verdad? Que se está brindando un resultado certero, ¿verdad? A partir de un ensayo realizado. Por supuesto, también el incremento en la demanda del servicio, ¿verdad? Porque el contar con ese distintivo, con ese sello de ser una entidad acreditada, pues trae mucho prestigio y mucho reconocimiento, ¿verdad? El saber que un tercero independiente garantiza a través de un proceso de evaluación confiable, imparcial y objetivo que ese laboratorio ha demostrado su competencia, ¿verdad? Entonces eso en el usuario de los servicios pesa, ¿verdad? Y se hace notar a partir del incremento en la demanda de dicho servicio. Además, por supuesto, disminuyen las pérdidas por reproceso, pues sabemos que al contar con un sistema de gestión nos permite controlar esa serie de factores que en un momento determinado nos pudieran generar alguna desviación o algún incumplimiento, ¿verdad? Y estar reprocesando a lo mejor por no haber tomado una decisión oportuna, estar incurriendo en gastos, ¿verdad? A lo mejor desperdiciamos más material, se gasta en el proceso de toma de muestra, pero si todos esos aspectos son controlados, pues podríamos tener una disminución en ese aspecto, ¿verdad? Se optimizan, por lo tanto, de esa manera los recursos que los laboratorios puedan tener. También garantiza o les permite a ellos mantener un sistema con un ciclo de mejora continuo, ¿verdad? Ese proceso que les permite constantemente estar valorando y mejorando el sistema de gestión definido a manera de garantizar que los recursos con los que cuenta el laboratorio han sido optimizados y puestos de la mejor forma para mantener esa acreditación y ese sistema de gestión. Y por supuesto, ¿verdad? Además de contar con personal competente y formado, ¿verdad? Que sabemos que es uno de los requisitos primordiales en un sistema de gestión, ¿verdad? El poder contar con ese personal que ha demostrado que cuenta con las habilidades, la experiencia y el conocimiento requerido para desarrollar alguna actividad determinada.
Creo que abundando un poquito a lo de Wendy, es el hecho de que la misma exigencia del estándar internacional, que es la 15.189 en este caso, te mantiene, digamos, porque sabes que para mantener la acreditación tenés que demostrar que tu personal está constantemente siendo actualizado. Por lo tanto, el crecimiento que llega a obtener el personal de un laboratorio acreditado es mayor que el de un laboratorio no acreditado. Y eso es así. Nosotros lo hemos comprobado. Por ejemplo, también el disminuirle el riesgo de una demanda. Acuérdate que dentro de esto, en base a un resultado de esto, se pueden tomar, por ejemplo, una determinación. Yo, en base a un diagnóstico presuntivo que el médico tiene, me baso en un resultado de laboratorio también para tomar acciones, para llevar a cabo una operación, para llevar a cabo tomar un tratamiento, el tratamiento más adecuado para alguien. Igual también talos de paternidad en alguna manera y todo. Entonces, el riesgo a una demanda por un resultado erróneo, pues disminuye cuando tú tenés un laboratorio acreditado que tiene un control en todos sus procesos y tiene la certeza y los mecanismos para asegurar que el resultado que está emitiendo es un resultado correcto.
Gilma, Wendy, las invito a hacer una pequeña pausa, 2 minutos nada más, y seguimos conversando sobre acreditación y la norma 15189 en El Microscopio. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. En nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio. El Microscopio por el mundo.
microscopio.
Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con las licenciadas Gilma Idé Molina Montoya, directora técnica del Organismo Salvadoreño de Acreditación, y Wendy Regalado de Solano, jefe de Departamento de Acreditación de Laboratorios del mismo organismo.
Aquí estamos de vuelta con las licenciadas Gilma Molina y Wendy Regalado. Después de todo lo que escuchamos en la primera parte, ¿debiera ser obligatoria la acreditación?
Yo te diría que sí. Sin embargo, yo pienso que en alguna manera habría que cada país tiene que hacer su análisis, digamos, y llegar quizás a un nivel de concientización de la importancia que la acreditación tiene, más que todo por el trabajo y la importancia que tienen los laboratorios clínicos en un sector bien sentido como es la salud, donde está en juego la vida de las personas y la salud de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, se vuelve bien crítico y en alguna manera el Estado asume esa responsabilidad como Estado, digamos, en el cual todos los países tienen esa potestad, ¿verdad?, de asegurarle a la población la salud. Como un principio, digamos, un objetivo legítimo que se tiene. Es por ello que muchos países a nivel, digamos, quizás no nuestros países, pero si vemos Europa y hacemos una revisión, muchos de los países, las autoridades sanitarias exigen la acreditación de los laboratorios clínicos, ya sea para una actividad determinada o en toda su actividad, y podemos revisar y podemos encontrar que, por ejemplo, Francia, Hungría, Letonia, muchos países ya lo ponen como un requisito. Y podemos ver el crecimiento que ellos han tenido en el número de laboratorios acreditados. Y otros, pues, lo definen para una determinada actividad, digamos, que realizan estos laboratorios, en donde sí exigen que estos sean acreditados. Y también vemos como otros países que sin tener la exigencia desde el Estado hay un nivel de conciencia. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, Francia, en los cuales Suecia, Finlandia, digamos, en los cuales los laboratorios acreditados, sin ser una exigencia, crecen. Y hay una cantidad de laboratorios que nacen y ya nacen diciendo, bueno, la acreditación es como mi partida de nacimiento, digamos. Y ya van y se acreditan por la importancia que ellos requieren. Y vamos viendo cómo, digamos, ese nivel de conciencia va creciendo, que las mismas asociaciones, por ejemplo, veíamos nosotros en un artículo donde la Asociación Española de Biopatología Médica y la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas y la Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapias, pues ellos mismos establecían y decían que es necesario una labor institucional que transmita a la sociedad la importancia de conocer y utilizar el criterio de acreditación de la norma 15.189 para la elección y confianza en los centros sanitarios y laboratorios. Entonces decían que desde ese punto de vista la acreditación de los laboratorios debería ser obligatoria. Y todavía comentan que es un criterio que en un futuro se exigirá a todos los laboratorios para contratar sus servicios. Y es lo que dice España tiene, es una en alguna manera, que España tiene que avanzar en ese sentido. Y así es como vamos viendo que los mismos países, hay veces las mismas autoridades, van poniendo la acreditación como una exigencia para asegurar todos esos beneficios que trae a la población.
Y por último, mencionaron ejemplos con países del primer mundo. ¿Qué apoyo se necesitaría para poder establecer la acreditación en El Salvador?
Sí, yo digo que apoyo del primer mundo, sí, pero sin embargo tú te fijas y yo, bueno, y hemos visto y hemos hecho cómo van caminando los países en América Latina, digamos, por ejemplo. Y van creciendo, un poco lento quizás, pero van creciendo. Y allí en alguna manera también vemos Canadá que está dentro, pero igual podríamos decir un país desarrollado y todo, cómo han crecido los laboratorios clínicos acreditados, ¿verdad? Y México va también quizás en segundo lugar en ese desarrollo. ¿Cómo pensamos que debería ser en El Salvador? Yo creo que aquí, o cómo debería de ser, bueno, identificar como país cómo podemos mejorar, digamos, ese aspecto y quizás concientizar de la importancia que esto tiene a nivel de quienes toman las decisiones. Sin embargo, sí te comento, el hecho de que el reglamento, este reglamento, prácticamente esté basado en la 15.189 y desde que es reglamento se convierte de cumplimiento obligatorio, es quizás que la autoridad empiece a realmente a vigilar que eso se esté cumpliendo. Como ya hay laboratorios que tienen su permiso, quizás ellos se deba plantear aquí un programa de y establecer un periodo, digamos, para que esos laboratorios se acomoden al cumplimiento del estándar y decir, bueno, a partir de acá damos 2 años y se quedan los laboratorios que puedan demostrar cumplimiento con eso. O no identificar por lo menos en cuáles o en qué tipo de análisis que haya mayor riesgo y se requiera, digamos, o de más demanda, no sé, donde se pueda hacer una exigencia de parte de la acreditación. Como te digo, si nosotros nos quedáramos en El Salvador solo dándole cumplimiento a ese reglamento que ya está, que es pues una regulación de cumplimiento obligatorio, solo a eso mejoraríamos y creo que llegaríamos a tener la acreditación de muchos laboratorios. Pero yo, cuando tú me preguntas, ¿qué crees que se debería hacer? Yo creo que aquí las asociaciones de profesionales de laboratorio clínico juegan un papel bien importante. Primero, en que ellos que aglutinan deberían de tener un programa de formación para sus miembros, digamos, que les permita, digamos, ir creciendo en conocimiento y en alguna manera tal vez establecer, porque ya hay muchos que manejan eso, un apoyo desde la parte esta, que los agremiados vean que no solamente reciben conocimiento, sino un apoyo para crecer en ese sentido y llegar a apoyarlos a establecer su sistema de forma tal que ya el paso para la acreditación sea mucho más fácil. Entonces, y otro es que el Estado es del Estado, como te digo, que aquí prácticamente diríamos que sí ya lo tiene, pero entonces que vigile que se cumpla, porque ya el estándar está establecido. No lo lleva la acreditación, pero si cumple con eso, ya un laboratorio que quiera demostrar y pasar a ese nivel que ya es de reconocimiento internacional, porque cuando tú... entras a un proceso de acreditación ya bajo la norma y con el ente de acreditación tenés la proyección de reconocimiento internacional a través de los reconocimientos mutuos que tenemos los países, y aquí se ve favorecido, digamos, el turismo médico y otros aspectos que son importantes, ¿verdad?, para cada uno de los países. Pero quizás lo más importante es lo que ganamos como país en lo que es el sector salud, en los beneficios que eso trae. Bajamos costos, que quizás es uno de los requisitos que te comentaba yo, de los beneficios, es cómo el Estado disminuye costos. Porque yo siempre he comentado eso, porque no se hace un estudio realmente de lo que significó dar, cuántos medicamentos se pudo dar desde el sector salud, desde el sector público, a miles de personas que llegan a pasar consulta por un mal diagnóstico, por un mal resultado, un medicamento que no se necesitaba. Pero también, si lo veo desde otro punto de vista, es cuánto gastó el Estado en una persona que por un mal resultado no se le detectó una enfermedad, y cuando se vino a detectar, pues sabemos que hay veces con resultados duros, nefastos, ¿verdad? Irreversibles, o que el tratamiento es mucho más caro, ¿verdad? Ahora había una controversia donde decía, bueno, esta persona que la tenemos en la UCI, por A o B razones, ya no tiene remedio y todo, y le cuesta al Estado cada hora en esa unidad miles de dólares. ¿Sería, vale la pena mantenerla o qué? Y te digo que hubo un montón de opiniones al respecto, vea.
Clarísimas. Muchísimas gracias, Gilma Molina y Wendy Regalado desde El Salvador, con este tema Norma 15-189, que siempre da tanto que hablar y tanto para reflexionar. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Gracias, igual. Feliz tarde, adiós.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
I got sunshine and heading for rain. But we'll return to paradise again.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Compter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Compter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lost password. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 24 y 25 de abril, Guatemala. Organiza Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala. 27 y 28 de abril, Nicaragua. Organiza Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua. 25 y 26 de mayo, Ciudad de México, México. Organiza Colegio de Químicos del Área Clínica. 29 y 30 de mayo, Querétaro, México. Organiza Federación Nacional de Químicos Clínicos. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México. Organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco, AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México. Organiza Instituto LICOM. 2 y 3 de octubre, Rivera Maya, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina. Organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC. IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFSC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFSC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFSC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 10º Congreso Internacional sobre Mejora de Calidad en Laboratorios Clínicos, Tirán, Israel, 20 al 23 de abril 2017. ECMID 2017, 27º Congreso Europeo de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, del 22 al 25 de abril 2017, Viena, Austria. Congreso Mundial de Biomarcadores y Diagnóstico, Filadelfia, Estados Unidos, del 2 al 4 de mayo 2017. ISLH 2017, Sociedad Internacional de Hematología y Laboratorio, Honolulu, Hawái, Estados Unidos, del 4 al 6 de mayo 2017. Segunda conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, Timișoara, Rumania, del 10 al 13 de mayo 2017. Octavo Congreso de Medicina, Riga, Letonia, del 11 al 13 de mayo 2017. Noveno Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro, Barcelona, España, 17 y 18 de mayo 2017. 19º Congreso Europeo de Endocrinología, Múnich, Alemania, del 20 al 23 de mayo 2017. ESPID 2017, Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas en Pediatría, Madrid, España, 23 al 27 de mayo 2017. Conferencia Europea en Genética, Copenhague, Dinamarca, del 27 al 30 de mayo 2017. Sexto Simposio Internacional de Laboratorio Clínico y Calidad, Barcelona, España, 30 y 31 de mayo 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab Atenas 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite sobre diabetes, Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite, enfermedades metabólicas óseas, el rol del laboratorio clínico, Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: emergencia. A un año de que la Organización Mundial de la Salud declarara el virus del Zika y el aumento de los trastornos neurológicos y las malformaciones congénitas una emergencia de salud pública de importancia internacional, los expertos continúan su trabajo para entender más sobre este nuevo virus que se propagó por 76 países del mundo. Además, están explorando maneras de mejorar la respuesta a los brotes, incluida la investigación sobre el manejo integrado de los mosquitos que transmiten la enfermedad. Según la última actualización de la situación regional que realizó la Organización Panamericana de la Salud, 48 países y territorios de las Américas confirmaron la transmisión de la enfermedad por el virus Zika a través de los mosquitos desde 2015 y 5 países notificaron casos por transmisión sexual. Se confirmaron unos 200.000 casos, más de la mitad en Brasil, además de 2.618 casos confirmados de niños nacidos con síndrome congénito asociado con la infección por este virus, la mayoría en Brasil.
Al microscopio.
Chagas. Solo 1% de las personas infectadas cada año por la enfermedad de Chagas en la región de las Américas es detectado, según la Organización Panamericana de la Salud. Es considerada una enfermedad desatendida, porque desde la década de 1960 no se desarrollan nuevos fármacos para tratarla, y en los últimos años se ha registrado un crecimiento paulatino en el número de diagnósticos de la enfermedad de Chagas en las Américas, del que se han confirmado 100.000 casos solo en 2015. 70% de las personas infectadas conviven con esta enfermedad a lo largo de su vida sin presentar síntomas. El 30% restante puede desarrollar cardiopatías y enfermedades del tubo digestivo, como el aumento del tamaño del esófago o del colon, que pueden derivar en complicaciones graves.
O microscopio.
Mosquitos. Una nueva investigación insinúa el motivo de que la cantidad de mosquitos se haya haya multiplicado por 10 en los últimos 50 años en Estados Unidos, el aumento en la urbanización y los niveles recrecientes del pesticida DDT, diclorodifenil tricloretano, en el ambiente podrían ser factores importantes. A primera vista, los aumentos recientes en las poblaciones de mosquitos parecen vincularse con las temperaturas crecientes por el cambio climático, pero unos análisis cuidadosos de los datos de último medio siglo muestran que en realidad es una recuperación de los efectos del DDT.
El microscopio.
Cáncer. Los casos de cáncer aumentaron en 33% en todo el mundo en los últimos 10 años. En 2015 hubo 17 millones y medio de diagnósticos y 8.700.000 muertes en todo el mundo debido a esta enfermedad. El riesgo de por vida de desarrollar cáncer fue 1 de cada 3 para los hombres y de 1 de cada 4 para las mujeres. El cáncer de próstata fue el tipo más común de cáncer en los hombres, 1.600.000 casos, y el cáncer de tráquea, bronquio y pulmón fue la principal causa de muerte por cáncer en los hombres. El cáncer de mama fue el cáncer más común en las mujeres, 2.400.000 casos, y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Los cánceres más comunes en los niños han sido la leucemia, otros neoplasmas, el linfoma de Hodgkin y los cánceres del cerebro y del sistema nervioso.
Caliente.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a las licenciadas Gilma Aidé Molina Montoya, directora técnica del organismo salvadoreño de acreditación, y a Wendy Regalado de Solano, jefe de departamento de acreditación de laboratorios del mismo organismo de El Salvador. A la doctora Gabriela Paz Bailey, médica epidemióloga del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.